Gracias a los hermanos del coro por recordarnos que en Cristo tenemos la victoria, ¿verdad? De eso vamos a seguir hablando, de la batalla espiritual. Pero antes de pasar a la palabra, me gustaría saludar los amigos o hermanos que nos visitan en esta mañana. Si tenemos a alguien de este lado que nos visite, levante su mano para que la iglesia pueda verlo, identificarlo. Marco, tú no eres de aquí, levanta la mano. Ahí tenemos un joven que nos visita. De este lado tenemos a alguien que nos visita. Aquí tenemos dos señoras. Bien, qué bueno. Alguien más por aquí. Aquí también tenemos una joven. De este lado, alguien que nos visita por aquí. Bueno, ahí tenemos a la hermana Ileana de Ramírez, esposa de nuestro amado hermano y pastor Ariel Ramírez, que estuvo ministrando a las damas ayer. O sea que las damas saben quién es, pero para los caballeros ahí está. La acompaña un joven de su iglesia también. Alguien más de este lado. Por aquí, y la iglesia de convertidos a Cristo le dice, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, nos gozamos en tenerle con nosotros y compartir este tiempo juntos. Y vamos sin más a la palabra de Dios. Este es el tiempo en que, luego de haber alabado a Dios, nosotros nos disponemos a ser ministrados por Él a través de su palabra. Y quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo número 6. Nosotros hemos estado haciendo un estudio expositivo de la Epístola a los Efesios. Ya estamos terminando el estudio de esta carta y nos encontramos en el epílogo de la carta, la última sección donde Pablo nos habla de la batalla espiritual. Vamos a leer desde el versículo número 10 hasta el versículo número 20. Leemos la palabra del Señor, dice Efesios capítulo número 6. Versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos, Padre. Nos regocijamos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en que en Él tenemos nuestra victoria. Él venció a las potestades, Él venció todos nuestros enemigos y nos otorga gratuitamente esa victoria. Danos la gracia para nosotros perseverar, permanecer firmes en esa victoria que Cristo compró. Ayúdanos a ser sabios, sagaces, diligentes en vestirnos de las armas de la luz para nosotros poder estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ministra, Señor, a cada persona en este lugar conforme a la necesidad de su corazón y que conforme a tu promesa, tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Uno de los elementos decisivos en la victoria del ejército ruso contra la invasión nazi en los años 41 y 42 fue la carencia por parte del ejército nazi de uniformes especiales para batallar en el frío. Durante ese intercalo, durante esa guerra que se peleó en esos años, más de 100.000 soldados alemanes nazis fueron afectados por el frío. Algunos recibieron quemaduras por frío. Se dice 14,000, aproximadamente 14,000 de los soldados tuvieron que amputarle miembros de tan severas que fueron las quemaduras por frío que recibieron. Muchos otros simplemente fueron inutilizados, se frizaron por el frío, no podían moverse, y algunos incluso nunca aparecieron. Se cree que se congelaron y quedaron sepultados bajo la nieve. No solamente el frío afectó a ellos, sino que también afectó sus armas. Aún aquellos soldados que pudieron batallar a pesar del frío, cuando intentaban disparar, sus armas no disparaban porque estaban frizadas. Contrario a esto, los rusos, que vivían en ese ambiente, que estaban preparados para eso, tenían uniformes especiales, por lo que el frío no les afectó, y sus armas estaban lubricadas con un aceite especial que impedía que se frizaran. Y eso, por supuesto, marcó la decisión de quién iba a ganar esa batalla. Y básicamente lo que quiero traerle con esto es que claramente el uniforme que usamos, el atuendo que usamos, va a determinar en gran medida la victoria en una lucha. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, que nos está hablando en esta parte final de la carta de la batalla espiritual que los creyentes tenemos que luchar, nos habla de las armas que nosotros tenemos que empuñar. Nosotros, como dije antes, hemos venido estudiando esta carta, llegamos al final ya, el epílogo, y Pablo nos recuerda aquí que para nosotros vivir la vida que Dios nos llama a vivir no será fácil. Tendremos que echar un pleito, literalmente. Esa es la manera como encaja este texto en la epístola. Si usted recuerda lo que nos han seguido en este estudio, algo que hemos dicho muchas veces, en los primeros tres capítulos de Efesios, Pablo nos está diciendo lo que somos y hemos recibido en Cristo. A partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 6, versículo 9, Pablo nos está diciendo cómo debemos vivir a la luz de lo que somos. Pero ahora, antes de terminar, él nos recuerda que tendremos oposición para vivir en conformidad. O en otras palabras, ¿por qué nos da tanta brega nosotros ser el esposo que debemos ser, como él describió en Efesios 5, la esposa, los hijos, los padres, los empleados, los empleadores? ¿Por qué nos da tanta brega mantener la unidad en la iglesia, como él habló en el capítulo 4? ¿Por qué nos da tanta brega vivir como cristianos en la sociedad? Bueno, en parte, porque tenemos enemigos espirituales que van a atacarnos, que van a buscar todos los medios para apartarnos de la voluntad de Dios, que por cierto, esa es la esencia misma de la batalla espiritual. Y eso es algo importante que hemos recalcado mucho. La batalla espiritual, señores, no se trata de salir por ahí a cazar demonios, de agarra tu pistola y ratatatatá. No se trata de salir a reprender al diablo, atar al diablo, escupir al diablo. La batalla espiritual tampoco tiene que ver principalmente con lo paranormal. Eso se ve mucho en la película. El demonio poseyendo gente, hablando raro, la tiguerita del exorcista que le daba la vuelta a la cabeza, ¿verdad? Todo eso es rarísimo. No que no pueda pasar, pero eso es rarísimo. Y esa no es la batalla del creyente. La batalla del creyente es la batalla por vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Por ser los hombres y las mujeres que Dios nos llama a vivir. Por permanecer firme en la verdad de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, usted sabe, termina su vida con un epitafio que él mismo escribió en segunda a Timoteo, donde él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿De qué se trata la batalla? He peleado la buena batalla, amarré al diablo muchas veces, reprendí, saqué tanto demonio. Esa no es la batalla. La batalla era permanecer firme en la fe. He guardado la fe. Esa es la batalla. Hasta el final, a pesar de toda oposición. Pablo le dice a Timoteo también en 1 Timoteo 1, 18 y 19, que milite la buena milicia. Timoteo, milita la buena milicia. ¿Y qué es eso? Sal a cazar demonio. Sal a reprender al diablo. No, manteniendo la fe y buena conciencia. Eso es lo que le dice. Milita la buena milicia, mantente firme en la fe y vive como un verdadero cristiano. Esa es la batalla, hermanos. Esa es la batalla real. Y eso es importante de nuevo, porque usted ve mucha gente por ahí que se jacta de ser los tremendos guerreros espirituales, que viven cazando demonios, que viven sacando demonios, pero cuando tú vas a su vida es un desastre, y su matrimonio es un desastre, y sus hijos son un desastre. Tú estás perdiendo la batalla donde es la batalla de verdad. La verdadera batalla es vivir como Pablo nos ha dicho que debe vivir un cristiano del capítulo 4 en adelante. Y eso, para nosotros poder hacer eso, tendremos que echar un pleito. Y Pablo nos está diciendo en este pasaje cómo nosotros podemos permanecer firmes, haciendo la voluntad de Dios, firmes en la fe contra toda oposición del maligno. Nosotros hemos visto, y estoy solo recapitulando para seguir donde estábamos, hemos visto que hay tres elementos, tres recursos que Pablo presenta en este pasaje a partir del versículo 13 que nosotros necesitamos para estar firmes, y esos recursos son, primero, la armadura de Dios, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, y ahí él describe desde el versículo 13 al 17 la armadura. Segundo elemento, versículo 18, la oración, orando en todo tiempo. Estad pues firme, versículo 14, orando en todo tiempo. Y el tercer elemento es la comunión e interacción con otros creyentes, que él lo presenta por el ejemplo a partir del versículo 21 en adelante. Nosotros la vez pasada comenzamos a considerar la armadura y nos detuvimos en la primera pieza de la armadura, quizás la principal, porque de ella depende todo lo demás, que es la verdad. Pablo nos dice que si vamos a estar firmes, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y hablamos cómo la verdad, tanto la verdad objetiva, la verdad de Dios, debemos empuñarla como nuestra única norma de fe y práctica, para no ser engañados por el diablo, su arma más eficaz, la mentira, pero también la verdad práctica, la verdad en nuestra manera de vivir, la transparencia, la honestidad que nosotros vivimos. Hoy vamos entonces a hablar de dos elementos más de esta armadura de Dios, que son los siguientes que Pablo nos presenta, son la coraza de justicia y, nos dice él, el apresto del Evangelio de la paz con el cual vamos a calzar nuestros pies. Así que si miramos el texto una vez más, Pablo nos dice que si nosotros vamos a estar firmes, versículo 14, tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y como siempre, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es esto? ¿Qué es esa coraza de justicia de la cual nosotros tenemos que vencer, que vestirnos para vencer? Bueno, yo le he explicado muchas veces desde este púlpito que la justicia en la Biblia no es este concepto subjetivo que nosotros solemos tener de la justicia, de aquello que alguien se merece o no se merece. La justicia en la Biblia es simple y sencillamente conformidad a una norma o regla o ley. Eso es lo que es justicia. Justicia es aquello que es conforme a una norma o ley. Ahora, la justicia en la Biblia, lo que respecta al creyente, se usa en dos sentidos. En la Biblia tenemos lo que es la justicia objetiva o la justicia imputada de Cristo a nosotros. Busque un texto para que lo vea conmigo más claro. Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3, vamos a leer versículo 8 y 9. Allí Pablo nos presenta esa justicia, esa obediencia, esa sujeción a la ley de Dios, que no la hago yo, que la hizo Cristo, pero me es imputada, se me pasa. Pablo, en ese pasaje de Efesios capítulo número 3, y es importante aquí el contexto, porque Pablo comienza desde el principio de ese capítulo a hablar de aquellas cosas en las cuales él podía jactarse en la carne. Es decir, aquellas cosas en las cuales antes de conocer a Cristo, él confiaba para su salvación, para su justificación, de hecho. Y él menciona allí cosas como su herencia familiar, su linaje hebreo, su esfuerzo por vivir conforme a la ley de Dios, o sea, por guardar los mandamientos de Dios. Él habla allí de su celo por Dios y él termina diciendo que todo eso tuvo que desecharlo, tuvo que tenerlo por basura porque no le otorgaba la justicia. Lo desechó para entonces ser vestido con una justicia foránea, una justicia que no era la de él por la obediencia, sino que era la justicia de Cristo que le era imputada por la fe. Y él dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, hablando de todo eso que había desechado como su medio de ser salvo, como su medio de ganarse la aceptación delante de Dios, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, literalmente estiércol en el original, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, agárralo aquí, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, es decir, mi justicia por la obediencia a la ley de Dios, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y básicamente esa es la base de la doctrina bíblica de la salvación y la esencia misma del Evangelio. Que el hombre no es salvo por lo que hace, ese es el punto, ese es el error de mucha gente. Cuando uno le predica el Evangelio a la gente, dice, bueno, pero es que yo soy una persona, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Yo hago mucho bien, yo ayudo a mucha gente. El problema es que nada que nosotros hagamos nos puede justificar delante de Dios. Porque sí podemos tener mucho bien hecho, pero hemos quebrantado la ley de Dios. Todos sin excepción, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque, dice la palabra. De tal manera que si nosotros no paramos en el tribunal de Dios atento a nuestras obras, todos sin excepción terminaríamos convictos, condenados por la eternidad al infierno, no porque somos malos, sino porque somos pecadores. Pero Dios nos ofrece una justicia que no es nuestra, una justicia que no la obré yo, que la obró Cristo. Cristo vino al mundo, de hecho por eso fue que vino, porque ningún hombre cumple las demandas de Dios. Dios mismo, la persona del Hijo, se hizo hombre, vino al mundo, vivió la vida perfecta que el Padre demanda de los hombres, y luego fue a la cruz para pagar la deuda del pecado humano. Y por medio de la fe, dice Pablo aquí y en otros textos de la Escritura, el hombre puede recibir, ser vestido de esa justicia de Cristo. Cuando tú pones tu fe en Cristo, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, su justicia, su obediencia nos cubre. Somos vestidos con la obediencia del Señor. Yo siempre digo, si usted sube al cielo y pregunta quién era Narciso Nadal cuando pequeño, te van a decir que yo era el hijo perfecto. Nunca desobedecí a mis padres. Nunca le hablé mal a mi mamá y mi papá. Nunca dije nada malo en mi casa. Pero no le pregunte a mi mamá y mi papá, que ellos tienen otra versión. Oye, una es la versión que tienen mi papá y mi mamá y otra es la que yo tengo en el cielo. ¿Usted sabe por qué? Porque en el cielo yo tengo la justicia de Cristo imputada. Cristo fue el Hijo perfecto, por lo tanto yo soy el Hijo perfecto. Esa es la doctrina de la justificación. ¿Usted sabía que yo soy el esposo perfecto? Yo siempre amo a mi mujer con un amor sacrificial. Nunca he sido egoísta. Doy mi vida por ella. Todo. Pero por favor no hable con Adoy, que ella tiene otra versión también de ese marido. En el cielo, yo soy el marido perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo la justicia de Cristo. Esa es la justicia imputada, la justicia foránea, la justicia objetiva. Cristo nos imputa su justicia. Pero la justicia en la Biblia, en el caso del cristiano, también se presenta desde el punto de vista subjetivo. Es decir, de mi obediencia a Dios una vez que he sido justificado en Cristo. Vaya a un texto conmigo también, esto es importante, entender estos dos conceptos de justicia. En Efesios capítulo número 4, a partir del versículo 17, Pablo está hablando de la vida diferente que debe caracterizar al creyente. En virtud de que hemos sido justificados en Cristo, se nos manda a vivir entonces una vida de justicia, una vida de obediencia. Ese fue el problema de una herejía que surgió en el primer siglo llamada el antinomianismo, que decía que atento a que ya en el cielo yo tengo una justicia perfecta, entonces yo puedo vivir como me dé mi gana. ¿Por qué? Porque si al final no son mis obras que me salvan, nada de lo que yo haga afecta mi posición en el tribunal de Dios, ya ahí yo soy justo, perfecto, porque Cristo me imputó esa justicia, la teología fue, bueno, pues vivamos como nos dé la gana. Tú puedes vivir en el pecado, no importa, porque Cristo ya te ha justificado y te da su justicia. Y Pablo dice, hay un problema serio allí. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha sido justificado, no solamente ha sido justificado nominalmente, ha sido capacitado en Cristo para vivir la vida que el Señor nos llama a vivir. Y por eso Pablo dice en capítulo 4, versículo 17 de esta misma carta, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Si tú eres cristiano, se requiere, no es opcional, se requiere. Si tú dices que te convertiste a Cristo, si tú dices que eres cristiano, justificado por la sangre de Cristo, se requiere de ti que tú vivas de manera diferente a los que no han sido justificados. ¿Por qué? Pablo explica. Él comienza a decir allí, versículo 18 y 19, el no creyente vive como vive, ¿por qué? Porque es para eso que él da. Porque tiene la mente entenebrecida, porque tiene el corazón endurecido, porque es esclavo de sus pasiones. Pero entonces dice a partir del versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Es decir, cuando yo tengo este encuentro personal con Cristo, Cristo no solo me otorga su justicia, Cristo me cambia en el interior. Cristo me transforma de tal manera que yo no solamente deseo vivir en obediencia, tengo ahora la capacidad para vivir en obediencia. Y por eso Pablo dice, se requiere que ya no ande como los otros, sino que ya que tú oíste a Cristo, si en verdad, oiga, si en verdad le habéis oído, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Y él describe el proceso del cambio cristiano, versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Vamos a empezar a hacer, va a haber un cambio en nuestra vida, despojándonos de aquellas cosas que no pertenecen al cristiano, renovados en el espíritu de nuestra mente, y aquí llego, versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si tú eres cristiano, tú has sido justificado, gloria al Señor. Nuestro pecado no nos condenan porque ya estamos vestidos con la justicia de Cristo. Sin embargo, se requiere de ti que si de verdad has oído a Cristo, si de verdad le has conocido, tú empieces ese proceso de transformación donde tú te vas apartando del pecado y cada vez más conformando a la vida justa que Dios manda. Opuesto en términos más llanos, le leo otro texto, Tito 2, 11 y 12, lo dice todavía más claro el apóstol Pablo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, la gracia que salva, santifica lo que él va a decir, la gracia que salva nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si tú has recibido la gracia de la salvación, esa gracia no solo limpió tu expediente en el cielo, lo cual te garantiza que no serás condenado, sino que te enseña, lo mismo que dijo Pablo en Efesios, habéis sido por él enseñados, el que ha oído a Cristo es enseñado por Cristo a vivir la vida justa, a renunciar a la impiedad, el viejo hombre, y vestirse de una vida sobria, justa y piadosa. Entonces, la justicia en la Biblia, en el caso del creyente, se refiere tanto a la justicia imputada, objetiva, que nos es dada, la de Cristo, pero también a la justicia que como creyente yo debo vivir y se requiere de mí. La pregunta del millón de pesos es entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo en Efesios? Cuando él dice que si vamos a estar firmes, tenemos que vestirnos con la justicia, con la coraza de justicia. Los estudiosos siempre están debatiendo y uno dan argumentos a favor de una posición, otro dan de otra, pero como yo siempre digo y les he dicho, yo no creo que hay que discutir eso. Ambas son verdad. Ambas son verdad. Yo tengo que vestirme para vencer al diablo, para resistir al diablo, para estar firme. Tengo que vestirme de las dos. Por supuesto, tengo que vestirme de la justicia de Cristo, porque sin esa justicia, mi justicia no sirve para nada. Y eso es importante. Pablo dice, es basura, estiércol. Amigo que estás aquí, amigo que nos oye en las redes, óyeme, si tú no te has convertido a Cristo, tú puedes ser el hombre más bueno del mundo y al final del día eso es estiércol, dice él. Eso es lo que es. Las obras justas de un pecador no sirven para nada. Están dañadas, manchadas por su pecado. Primero tenemos que tener la justicia imputada de Cristo que viene por la fe, cuando yo les recibo como Señor y Salvador, para que entonces mis buenas obras puedan tener algún valor. Así que yo no puedo separar la justicia práctica de la justicia imputada. Necesito la justicia imputada, pero una justicia imputada que no se ve en una vida de justicia práctica, tenemos todas las razones para dudar de que sea verdad. ¿Por qué? Porque la gracia que salva, santifica. Porque la gracia que te imputó la justicia de Cristo y te justificó, te va a enseñar a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que el cristiano tiene que estar vestida de ambas justicias, porque ambas siempre van juntas. Una no puede existir sin la otra. Una no tiene valor sin la otra. Pero ambas, además de eso, nos defienden contra el mismo ataque de Satanás. Yo les dije cuando comenzamos a estudiar estas piezas de armadura que cada una de ellas está dirigida a defendernos de ataques específicos, ¿verdad? Cuando hablamos de la verdad, vimos que el arma más eficaz del diablo es la mentira y por eso tenemos que vestirnos de la verdad. Bueno, otra de las armas más eficaces del diablo y de hecho una de sus preferidas es acusar a los creyentes. El diablo es un acusador, es un chivato. ¿Usted sabía eso? De hecho, hay un texto, si quiere búsquelo conmigo, en Apocalipsis capítulo número 12, la palabra de Dios nos describe cuál es el lugar favorito del diablo. Usted ve que la gente ve el diablo donde quiere, y que el diablo estaba allí, que el diablo está allí, que el diablo estaba allá. Yo no sé cómo está en tantos lugares, pero ellos lo ven por donde quiera. Pero el punto es que el lugar favorito del diablo no es haciendo trabajo de campo. Eso él se lo deja a los demonios, el de aquí abajo. El trabajo favorito del diablo es allá arriba, acusando. Este texto de Apocalipsis 12, versículo 10, ese pasaje, hay quienes, dependiendo de la teología, la escatología que usted tenga, lo ubica, hay quienes dicen que eso es algo que pasó ya el día que Cristo murió, que Cristo fue y el diablo fue expulsado. Otros dicen que es algo que sucederá en el futuro. En cualquier manera nos presenta la misma realidad. Mire cuál es el oficio favorito del diablo. Entonces, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Si está hablando del diablo, si usted lee un poquito arriba del dragón. El acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Qué dice ahí? Día y noche. El lugar favorito del diablo no es aquí abajo, dando carpeta. Eso él se lo deja a los demonios. El lugar favorito de él es allá arriba, acusando gente. Diciendo, mira a este de que diácono y mira lo que está haciendo. Mira a este de que tantos años cristiano y mira lo que está haciendo. Acusar a los creyentes, eso es lo que le encanta a él. Es un chivato, es un hablador. Pero él no solamente nos acusa de manera forense, y de hecho en la Biblia, en el libro de Zacarías, un ejemplo de eso, el diablo acusando al sumo sacerdote Zacarías. Dice que se presentó Zacarías y el diablo estaba allí para acusarle. Por cierto, mucha gente no sabe, eso es lo que significa la palabra diablo, ¿usted sabía? Él no se llama el diablo, ni diablo, no, el diablo Guzmán, no, ese no es un nombre, eso es un título. La palabra diablo significa acusador. Porque ese es su oficio favorito. Él es el diablo porque es el acusador. Pero él no solamente nos acusa de manera forense en el tribunal del cielo. El diablo nos acusa a nosotros de manera personal. ¿Usted sabe cuál es el problema del diablo? Que nos motiva a pecar. Buen dominicano, nos enchincha a pecar. Nos promueve a pecar. Y después que pecamos, ¿qué hace? Mira, y tú no di que eres cristiano. ¡Ay, tremendo cristiano que tú eres! Comienza a acusarte. Y dependiendo de la sensibilidad de la conciencia de cada uno, nosotros podemos sentir esas acusaciones. Hay casos en la historia muy peculiares de eso, como es el caso de Martín Lutero. Martín Lutero decía que él oía literalmente, cada vez que él cometió un pecado, él oía la voz del diablo que le decía, Martín, eres un mentiroso. Martín, eres un envidioso. Martín, mira cómo miraste a esa muchacha, tú eres un lujurioso. Y él vivía atormentado por las acusaciones del diablo. Por supuesto, no todos lo percibiremos a ese nivel, pero todos los cristianos podemos en algún momento batallar con las repercusiones de esas acusaciones a través de nuestra conciencia, con la culpa. ¿Quién no ha luchado con la culpa de sus pecados? El saber que hiciste algo que no debiste hacer y eso te atormenta. El luchar con la vergüenza de los pecados que hemos cometido, el temor que nos viene, la duda de si somos cristianos y será verdad que yo soy cristiano y sigo cayendo en esto. Y esas son armas poderosas en la mano del diablo. Porque a través de la culpa, a través de la vergüenza, a través del temor por nuestro pecado, con frecuencia Él hace que nosotros nos alejemos del Señor. Es increíble. En vez de esa cosa llevarnos al Señor, con frecuencia nos alejan de Él. Eso no fue lo que pasó en el huerto del Edén. Pecaron Adán y Eva, ¿y qué hicieron? Se escondieron temerosos. Culpa, vergüenza, temor, que en vez de llevarlo a Dios, lo llevaron a esconderse de Dios. Tenemos el caso del hijo pródigo. ¿Qué pensó el hijo pródigo? Ya yo metí la pata tan grande que ya no soy digno. de ser llamado hijo. Ya yo no soy digno. Señor, y yo sí sé de eso. Porque usted sabe lo que, usted sabe mi historia, yo me aparté un periodo de mi vida del Señor. Algo que me retuvo mucho tiempo en volver, hacía tiempo que yo quería volver, pero que uno de verdad se cree indigno. ¿Y quién va a volver si yo? Yo no merezco que me reciba. Por eso es que llegué y todavía me siento en el mismo lugar, de manera simbólica, porque yo me senté en esa esquinita cuando llegué. ¿Pero usted sabe por qué yo me senté ahí? Era, desde que me mire mal el primero, me paro y me voy. Porque yo estaba esperando eso, que me iban a mirar con rechazo. Por eso es que fue tan impactante para mí. Cómo yo fui recibido de nuevo, yo sentía a Dios recibiéndome. Pero eso me detuvo mucho de venir. El sentir, yo voy a ser rechazado por lo que hice, porque me aparté, porque tiré por el piso todo lo que mucha gente había invertido en mí, trabajando en mí, horas para discipularme, para traerme a la iglesia. Yo era un muchacho y me iban a buscar, me traían, me llevaban. La vergüenza con frecuencia nos aleja del Señor. La vergüenza por nuestro pecado, la culpa por nuestro pecado nos hace abandonar a veces el servicio del Señor. Eso fue lo que pasó con Pedro. ¿Te recuerdas esa escena cuando Pedro dice en los evangelios que le dijo a los demás discípulos después de la resurrección del Señor, me voy a pescar? ¿Qué usted cree que era lo que Pedro estaba diciendo? Déjame ir a buscar unos peces para la cena. No, Pedro estaba renunciando al ministerio, eso era. Pedro estaba diciendo, yo no doy para esto, yo negué al Señor. ¿Qué voy yo a ser testigo de Cristo ahora? Apóstol de Jesucristo, yo que lo negué 3 veces hasta con maldición. Y Pedro le puso la renuncia al Señor y se fue a pescar. Y por eso, léalo, el Señor vuelve a llamar a Pedro con el mismo milagro que lo llamó la primera vez. ¿Cómo fue que él lo llamó la primera vez? Cuando le dijo, ven para que sea pescador de hombres. Cuando le, aquella pesca milagrosa, tira la red ahí. Y ahí él, ven, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Usted sabe lo que el Señor hizo cuando Pedro se fue a pescar? Le hizo el mismo milagro de nuevo. Era como diciéndole, Pedro, yo no te he cancelado, ¿por qué tú renuncias? Yo no te he cancelado. Pero nosotros con frecuencia dejamos que la culpa, la vergüenza, la duda, el temor por nuestro pecado nos venza. ¿Cómo vencemos al diablo? Nos vestimos con la coraza de justicia. Recordamos primero que esto no depende de nosotros, hermano. Al final del día no depende de nosotros, depende de Cristo. Es su justicia la que nos salva. No es lo bueno que somos, no somos buenos. Métaselo en la cabeza, no somos buenos. Pero Cristo es bueno. Cristo es perfecto y Él nos otorga su justicia. Cuando el diablo venga y nos acuse, de hecho, así fue que cuando Martín Lutero descubrió, porque él la descubrió en las Escrituras, eso se había perdido en el contexto que él se desenvolvía, la doctrina de la justificación por la fe. Cuando él la descubrió fue sumamente liberador para él. Y dice que cuando él recibía los ataques del diablo, que venía y le decía, Martín, tú eres un mentiroso, Martín, tú eres lujurioso, Martín, tú eres esto, que entonces él tenía ya municiones para defenderse y le decía, sí, es verdad, yo soy todo eso que tú dices, yo soy más que todo eso que tú dices, yo soy peor que lo que tú crees, Satanás, porque hay pecado que yo cometo en mi mente y corazón que tú ni lo conoces, pero tú sabes que al final del día no es conmigo que yo cuento, no es con mis obras, es con la justicia de Cristo, y eso le daba valor. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, no dejar que nuestros pecados, nuestras faltas nos venzan, vestirnos, recordar que tenemos una justicia perfecta, la justicia de Cristo. Pero la justicia práctica también nos sirve para defendernos de la acusación, por una razón muy sencilla. Si usted no está pecando, pues no va a ser acusado, ¿o sí? Como dice el refrán, el que no tiene hechas, no tiene sospecha. Si tú te estás esforzando en vivir como cristiano, pues vas a batallar menos con la culpa, con el temor, con la duda, con todas esas cosas. Si estás batallando por vivir en la justicia que el Señor nos ha mandado. Así que, ¿cómo vamos a estar firmes? Dice Pablo, debemos vestirnos con la coraza de justicia. Tanto la justicia práctica, esforzarnos cada día por vivir como creyente. Pero aun cuando pecamos, recordar que tenemos una justicia superior, la justicia de Cristo que nos cubre y nos salva. Ahora, si miramos el texto otra vez, vamos a ver un segundo elemento de esta armadura. Ya la semana que viene vamos a ver los restantes. Pero vamos a hablar ahora del apresto del Evangelio de la Paz. Pablo nos dice que si vamos a estar firmes, debemos vestirnos con el apresto del Evangelio de la Paz. Estad pues firmes, versículo 14, sigue en el 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y otra vez aquí tenemos que comenzar diciendo, ¿qué es esto? ¿Cuál es esta pieza de la armadura? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, si usted toma comentarios, usted se va a tomar que, te va a topar que con frecuencia están hablando, como habla del Evangelio, de que bueno, en esta batalla para estar firme tenemos que salir a evangelizar y tenemos que evangelizar. No creo que eso que se está refiriendo, porque Pablo no está hablando allí de algo que yo voy a hacer a otro. Pablo está hablando allí de algo que yo me voy a poner yo para defenderme. Y en esto tengo que decirle, el pastor John MacArthur está de acuerdo conmigo en eso, ¿ok? Yo leí su comentario después que yo había llegado a mi conclusión y me di cuenta que él está de acuerdo conmigo, eso es lo que él dice, que Pablo no se está refiriendo, sí, yo siempre he dicho, todas mis grandes ideas me han sido plagiadas por los hombres que me precedieron. Todas. Pero la idea, Pablo no está hablando aquí de que salimos a evangelizar. No, él está hablando de nosotros aplicarnos el Evangelio. Y no cualquier aspecto del Evangelio, porque la justificación es el Evangelio también. Es un aspecto del Evangelio que se deriva de hecho de la justificación. Aquí hay una secuencia en esta armadura. Él está hablando de la paz que el Evangelio ofrece. Calzado los pies con el apresto, la firmeza, el valor, la gallardía, la presteza que da las buenas noticias del Evangelio de la paz. Eso es lo que él está hablando. Es decir, el Evangelio es la justificación. En Cristo por la fe yo soy cubierto con la justicia de Cristo. Pero el Evangelio es como un diamante con muchas caras. Tiene muchas aristas. Y una de ellas es que cuando yo soy justificado, entonces yo soy además reconciliado con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, pasaje clásico. Justificado por la fe, la coraza de justicia, tenemos paz para con Dios. El Evangelio son las buenas noticias de paz. Y de hecho, paz en dos sentidos. La primera es, por supuesto, la paz con Dios, que nos dice ese pasaje de Romanos 5:1. El Evangelio garantiza que tenemos paz con Dios, pero de hecho vamos a buscar Efesios 2, vaya en su Biblia aquí mismo para ver la relación en esta misma carta. El Evangelio nos recuerda que en Cristo somos reconciliados con Dios y unos con otros. Y esos son los dos aspectos de la paz del Evangelio con la que debemos vestirnos. El Evangelio nos recuerda que yo he sido reconciliado con Dios, tengo paz con Dios, soy un hijo de Dios, pero también puedo ser reconciliado, tener paz con mis semejantes. Dice Pablo en Efesios 2, 16 al 19, hablando de la obra de Cristo y mediante la cruz, reconciliar con Dios, reconciliar con Dios. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en eso? ¿A quién usted reconcilia? ¿A quién usted reconcilia? A dos panas. Vamos a reconciliar a dos panas. Usted reconcilia enemigos. Usted reconcilia gente que están peleadas. ¿Qué quiere decir eso? Amigo, esto es importante. La condición natural del hombre es de enemistad de Dios, separado de Dios. El hombre cree de manera natural que él está bien con Dios. Yo siempre he estado con Dios desde chiquito. Pregúntele a uno por ahí que me dice eso siempre que le hablamos. Ah, yo siempre he estado con Dios desde chiquito. Nadie está con Dios desde chiquito. Nadie. Usted es un enemigo de Dios a causa de sus pecados. ¿Ok? Todos somos enemigos de Dios. Necesitamos ser reconciliados. Y somos reconciliados mediante la cruz. Cristo mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos, judíos y gentiles, es la idea, a todo el mundo, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí está otra vez, somos enemigos de Dios, enemigos uno con otro y enemigos de Dios. Y vino y anunció, aquí está, el Evangelio, las buenas nuevas de paz, de las que nos vamos a vestir, a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Antes teníamos la puerta cerrada porque éramos enemigos, ahora tenemos la puerta abierta. Cristo ha hecho la paz, pero no es una paz de que ahora somos amigos solamente. Mire cómo dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cristo no solo nos otorga una justicia perfecta que nos da, nos libra del infierno y nos da la entrada al cielo, Cristo nos reconcilia con Dios y nos entra en la familia de Dios, nos hace hijos de Dios. Y ese es el apresto del Evangelio de la paz que yo debo vestirme, recordar que ahora yo soy un hijo de Dios, yo tengo a Dios de mi lado. Podemos tener el valor para hacer frente a cualquier cosa de esta vida, a cualquier ataque del diablo que pueda venir. No importa lo que venga, podemos hacer frente a lo que sea, porque no estamos solos, hermano, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Podemos tener el valor del niño pequeño que se para así frente al mundo porque tiene su papá atrás. Cuando él sabe que tiene su papá atrás, él no le teme a nada. Esa es la misma actitud, esa es la idea del apresto del Evangelio de la Paz. Esa gallardía que debemos tener, ese valor de no temer a nada. El cristiano no tiene que temerle a nada, porque Dios está de su lado. Si tú sabes que cuenta con Dios, hermano, no hay situación de esta vida la que tú tengas. No hay diagnóstico médico, no hay problema familiar, no hay problema en el trabajo, no hay situación que debe cargarte de temor. Porque es que tú cuentas con Dios. Y el salmista lo dice una y otra vez. Oiga algunos salmos que usted se sabe. Salmo 27, versículo 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. Y pregunta, ¿de quién temeré? Si yo sé que Dios está de mi lado. Si yo sé que Dios es mi papá que cuida de mí. ¿A quién yo le voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos. Póngale ahí humanos, póngale ahí demonios. Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Agarre aquí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios de mi lado. Ese es el apresto del Evangelio de la Paz. Oiga otro, Salmo 46, versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué? No temeremos. Ahí está otra vez, el apresto del Evangelio de la Paz. No temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turmen sus aguas y también los montes a causa de su braveza, aunque el mundo se me esté cayendo encima, yo puedo tener paz. Porque yo sé con quién cuento. Porque yo sé que Dios está de mi lado. Ese es el apresto del Evangelio de la Paz. Otro clásico, Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno. Aunque me digan, te quedan 6 meses, te queda una semana. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo puedo entrar hasta por la muerte confiado, porque yo sé con quién estoy entrando. Es con Jesucristo, que va conmigo, es con Dios como mi Padre. Y otro clásico, por supuesto, Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra? Ese es el apresto del Evangelio de la Paz. Y allí él va diciendo todas las cosas que pueden venir, peligro, tribulación, angustia, persecución, y en todo eso somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. Ese es el apresto que él está diciendo. Podemos enfrentar a lo que sea. Con el valor, con la gallardía, con el coraje que da saber que Dios está de nuestro lado, que Dios es por nosotros. Pero esa paz con Dios también debe capacitarnos para la paz con los demás, que es otra manera como el diablo nos ataca. De hecho, así como el diablo está acabando con los matrimonios hoy, ¿te vio por qué es el tema de la conferencia de matrimonio? ¿Te vio el tema que cogimos en la conferencia de matrimonio? ¿Te sabes de lo que vamos a hablar en la conferencia de matrimonio? El tema es reconciliación y resolución de conflicto en el matrimonio. Porque por ahí que el diablo está matando mucha gente. Los matrimonios no saben lidiar con su problema. No saben lidiar con su problema. Lidiamos de toda la manera como termina desbaratándose el matrimonio. O permanecemos juntos con un matrimonio que es un desastre. Cuando la Biblia dice que el matrimonio está diseñado para ser una bendición, Señor. El que haya esposa, haya el bien y alcanza. Eso es lo que el Señor quiere que sea, un oasis. No un problema, no una lucha constante, pero no sabemos lidiar. Y el diablo saca ventaja de eso, de que no saben. Por eso es que vamos a hablar de eso. Yo le voy a enseñar 6 métodos bíblicos para lidiar con los conflictos que están allí. ¿Por qué que no los usamos? Pero el diablo saca ventaja de los conflictos matrimoniales, de los conflictos en la iglesia. Oye, el diablo nunca ha podido cerrar una iglesia él solo. Es la gente que la cierra, ellos mismos, entre los líos de ellos. Él nada más tiene que encargarse de armar un lío en la iglesia y aparecen dos bandos y Gangs of New York, ¿verdad? ¿Usted vio la película? Dos bandos matándose los dos. Se acabó la iglesia. Saca ventaja de todo eso. Saca ventaja en la familia, en los hogares, en los matrimonios, en la iglesia, en todos los contextos. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que no saque ventaja? De hecho, el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios. Él dice que nosotros tenemos que ser pronto para perdonar para que el diablo no saque ventaja. Dice aquí mismo en Efesios capítulo número 4 que airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, le damos lugar al diablo. ¿Cómo lo hacemos? Con el apresto del Evangelio de la paz. La paz que Cristo compró para nosotros no es solo vertical, es también horizontal. El saber que Dios está de mi lado me capacita para poder tener la paz. Usted va a ver que todos los... Le dije que hay seis métodos bíblicos de reconciliación. Se los voy a enseñar los seis. ¿Usted quiere saberlo? Anótese para la conferencia. Se los voy a enseñar en la Biblia y cómo usarlo. Pero todos están basados en el Evangelio. Todos están basados en el Evangelio. Porque yo he sido perdonado. Entonces yo puedo perdonar. Ay, pero usted no sabe lo que me hizo, pastor. Vamos a sacar cuenta de todo lo que tú le has hecho a Dios. Y Dios te ha perdonado más que lo que tú puedas perdonar a otro. Entonces, cuando tú recuerdas que a ti te han perdonado más, muchísima más, y de manera inmerecida, nosotros somos capacitados para perdonar a otros y tener paz. El Evangelio nos capacita para nosotros no tener que pelear para conseguir lo que queremos. La lucha de poder. No, porque... ¡Venga! No, el Evangelio me acuerda que yo no tengo que pelear para conseguir lo que yo necesito. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo un papá que le ha prometido que nada que yo sea para mi bien va a dejar de dármelo. Oye, no te lo va a impedir tu marido, no te lo va a impedir tu mujer, no te lo va a impedir tus hijos, no te lo va a impedir tu jefe. Nadie va a impedir que tú tengas lo que tú necesitas, de verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes un papá que te lo dice. Que él se va a asegurar que todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad tú lo tengas. Cuando yo entiendo esa verdad, que Dios está de mi lado, yo no tengo que pelear con la gente para conseguir lo que quiero. Incluso puedo, en ocasiones, ceder mis derechos y decir, mira, no importa, está bien, quédate con eso. Vamos a hacerlo como tú quieras. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios que él se va a encargar de equilibrar la cosa, de hacer justicia. Yo tengo un Dios que él se va a encargar. Por eso fue que el Señor dijo, si tu enemigo te quiere quitar la capa, ¿qué tú vas a hacer? Dale también la túnica. No pelee. No deje que el diablo saque ventaja. Te quiere quitar la capa. Tú le das la capa y le dices, y mira, combina con estos zapatos, ¿lo quieres? Tú sabes, pero yo te pregunto, hermano, ¿tú crees que el Señor dice eso porque él quiere, dale todo y tú te vas a quedar desnudo? ¿Tú crees que ese es el Dios que tú tienes? No, él te está diciendo, dáselo, que de donde eso salió hay más. Yo tengo más y te lo puedo dar. Así que no pelee. ¿Te lo quieren quitar? Tómalo, ven, no hay problema. Que yo tengo un Dios que me da. Yo tengo un Dios que me suple. No tengo que pelear, yo tengo a Dios de mi lado. No tengo que vengarme. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios que es vengador de mi lado. Yo no tengo que vengarme. Yo le dejo la venganza a Dios. Y por eso al que me hace mal, ¿qué dice la Biblia que yo debo hacer? Hacerle bien. Ah, después de lo que me hizo, sí, después de lo que te hizo, tú ahí le vas a hacer bien. Ay, pero pastor, es que usted no sabe cómo él me abrió la boca. Ah, pero es que tú no debiste quedarte así. Tú vas y le preparas su mejor comida y se la pones en la mesa. Esa es la respuesta de un cristiano. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo que quitármela. Hay un Dios en los cielos que se encarga. Yo hago bien, busco la paz. Por eso los cristianos somos pacificadores. Pero todo eso se basa en el apresto del Evangelio de la paz. En recordar que yo tengo un Dios de mi lado. Que yo tengo un Dios que está a mi favor, que cuida de mí. En conclusión, hermanos, si vamos a estar firmes, nosotros tenemos que vestirnos con estas armas. Las armas de la luz, dice la Biblia. Son realidades espirituales que están allí, que son verdad, pero usted tiene que entenderla. Y usted tiene que apropiarse de ella y usted tiene que actuar en consecuencia. Y hoy vimos dos de ellas. La coraza de justicia. Recordar que al final del día esto no depende de mí. Al final del día no es mi esfuerzo, no son mis obras, Cristo, Él lo hizo todo. En Él soy perfecto, en Él soy justo, en Él soy salvo. Pero porque en Él soy justo, yo me voy a esforzar por vivir una vida de justicia para que el diablo no tenga de qué acusarme. Recordar el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos un Dios que está de mi lado, que es mi papá, que cuida de mí. Por lo tanto, yo no tengo que pelear, sino que yo puedo hacer lo que tenga que hacer para buscar la paz, confiando en que ese Dios me ayuda, me defiende, no tengo que temerle a nada, pero además de eso, Él se va a encargar de suplir todas mis necesidades. Y yo te pregunto, te voy a hacer algunas preguntas de reflexión. ¿Has dejado, hermano, que tus pecados pasados o presentes te afecten en tu caminar con Cristo? ¿Te alejen del Señor en vez de acudir a aquel que hay perdón? ¿Has dejado que tus pecados pasados te limiten de servir, como pensó Pedro? Porque eso puede estar pasando. No le renuncie a Dios. Si Dios no te ha cancelado, no renuncie tú. Sigue tú sirviendo al Señor. ¿Hay algún área en tu vida donde el diablo esté sacando ventaja porque tú no tienes paz? Porque tú estás peleando con alguien. ¿Hay algún conflicto? ¿Hay alguien que tú no has perdonado en tu vida? ¿Hay alguien con el que tú estás luchando ahora, echando un pulso para conseguir lo que quiero? El evangelio, el apresto del evangelio de la paz. ¿Te acuerdas que tú tienes un Dios? No pelee, suéltalo, deja eso. Que tu Dios está de tu lado, Él se encargará. Él hará justicia, Él te dará lo que tú necesites. Hermano, no deje que el diablo saque ventaja. Vistámonos de las armas que el Señor nos ha dado y vivamos en la victoria que Cristo compró. Y si tú estás aquí sin Cristo, solo en Cristo hay justicia, solo en Cristo hay paz. Sin Cristo, tú eres un enemigo de Dios, condenado por tus pecados. Pero si tú hoy decides venir a Él, si tú hoy reconoces, haces como Pablo, dejas a un lado que yo siempre he sido, que yo desde chiquito, que yo, tú dejas eso a un lado, tus buenas obras, tu justicia, y tú te reconoces un pecador condenado y clamas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, Él te va a otorgar una justicia que tú nunca vas a conseguir por ti mismo, la justicia perfecta, y te dará la gracia para vivir como debe vivir y te dará la paz que necesita para vivir en este mundo confiado. Ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por Jesucristo. Gracias porque todo es de Él, por Él y para Él. Porque Él, Señor, es nuestra justicia y Él es nuestra paz. Ayúdanos a vivir en esa justicia que Él compró para nosotros de una manera práctica. Y ayúdanos a vivir en esa paz con Dios y unos con otros. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, que hoy sea el día de salvación, que pueda correr a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Cristo, que es por la fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amados, miren, sobre la conferencia de matrimonio, ahora que lo mencioné, este mes tenemos